La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y El Salvador alcanzan un acuerdo por el que migrantes con antecedentes criminales deportados serán recibidos sin importar su nacionalidad. China anuncia nuevos aranceles para productos de Estados Unidos y hoy los presidentes Trump y Xi hablarán del tema luego del acuerdo de pausa alcanzado con México y Canadá. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy con el presidente Trump en la Casa Blanca. Hoy es martes 4 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de El Salvador aceptó recibir a deportados desde Estados Unidos de distintas nacionalidades, según los acuerdos alcanzados durante la visita que realizó el secretario de Estado, Marco Rubio. El informe con Neri Mabel Reyes.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó El Salvador como parte de una gira que realiza por Centroamérica y se reunió con el presidente Nayib Bukele para concretar importantes acuerdos de cooperación en la estrategia contra la migración irregular que impulsa la administración del presidente Donald Trump. A través de una declaración a la prensa, el secretario de Estado Rubio explicó que mediante el acuerdo migratorio, el gobierno salvadoreño dijo estar dispuesto a aceptar a personas migrantes indocumentadas de distintas nacionalidades y con antecedentes penales que sean deportadas de Estados Unidos.
Que haya delinquido de cualquier nacionalidad, sea MS-13 o Tren de Aragua, y recluirlos aquí en las cárceles. Y tres, ha ofrecido.
También el presidente Bukele se comprometió a seguir recibiendo a los salvadoreños deportados por el estatus migratorio irregular. Además, Bukele ofreció a Estados Unidos recluir en las cárceles salvadoreñas a criminales peligrosos, según dijo Rubio.
Hacer lo mismo en el caso de los delincuentes peligrosos que están cumpliendo su condena en los Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Estamos sumamente agradecidos.
El presidente Bukele consideró que se trata de un acuerdo sin precedentes con características diferentes a otro similar suscrito en 2019.
Estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante. El mismo tema, creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor.
También el funcionario del gobierno estadounidense firmó con la canciller salvadoreña Alexandra Gil un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en el ámbito de la energía nuclear civil. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá reiteró ante el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, su compromiso de deportar migrantes irregulares que intentan cruzar por esta nación rumbo a los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El gobierno de Panamá reafirmó su compromiso de cumplir el memorándum de entendimiento que suscribió con los Estados Unidos para repatriar a los migrantes irregulares que intentan cruzar a través de esta nación para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, luego de meses luchando con una ola migratoria sin precedentes de personas que intentan atravesar el tapón del Darién. Panamá logró reducir significativamente el número de migrantes que llegan a la selva y ha implementado más de 40 vuelos de repatriación como parte de los acuerdos vigentes con el gobierno estadounidense. En el marco de este memorándum, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se encuentra en una gira por Centroamérica y actualmente está en El Salvador, acompañó a las autoridades panameñas para observar la partida del vuelo de repatriación número 44 hacia Colombia. En una conferencia de prensa ofrecida antes de dejar la nación para continuar su viaje por la región, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que Panamá se convirtió en la nueva frontera de los Estados Unidos.
Lo que ha pasado en este hemisferio con la inmigración masiva es muy lamentable, es una tragedia. Entendemos también de parte de Estados Unidos que la mayoría de las personas que entran por acá realmente tienen destino de eventualmente llegar a Estados Unidos. Así que hasta cierto punto nuestra frontera no empieza con Texas, y México empieza mucho antes.
Por su parte, el ministro de Seguridad panameño, Fran Abrego, puntualizó que continuarán con todas las medidas necesarias para frenar el tránsito de migrantes irregulares por la región.
43 personas, 7 de ellos con antecedentes criminales. Continuamos en el desarrollo del memorándum de entendimiento que tenemos pactado con los Estados Unidos.
El secretario Rubio permaneció 2 días en Panamá y durante su estancia se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar diversos temas de interés, entre los que destaca la administración del Canal de Panamá y el control de la migración irregular. Sala de redacción, Voz de América.
Y mientras, en el Darién se reporta una disminución cercana al 90% en el flujo migratorio y autoridades en Colombia se preparan para el posible retorno de miles de migrantes que desistieron de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Manuel Arias tiene los detalles.
Una situación inusual se presenta en Necoclí, en el noroeste de Colombia, puerta de ingreso a la zona del Darién, y es que este municipio, que en los últimos años se encontraba abarrotado de migrantes en busca de atravesar la selva para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, hoy está prácticamente desolado ante la visible disminución de migrantes, como asegura Johan Watcher, secretario de gobierno de esta población.
Tenemos una reducción en flujo migratorio superior al 90%. En enero del 2024 tuvimos un flujo superior a 26.000 personas. Enero del 2025 tenemos unos flujos de un poco más de 2.000.
Esta situación, que inició en el último trimestre de 2024, es atribuida a las fuertes políticas de control migratorio que Donald Trump anunció en su campaña y que ha materializado como presidente. Incluso el líder afro de la zona del Darién, Emigdio Pertús, señala que se espera un fuerte retorno de migrantes que desistieron del sueño americano.
Parece que hay unas personas que van a regresar vía terrestre a Colombia por la selva. Me imagino buscando Venezuela o quedarse nuevamente acá.
Por su parte, Nilson Moreno, personero de Necoclí, señala que las autoridades locales se preparan para este eventual retorno.
Se están haciendo muchas reuniones de mesa migratoria para nosotros organizar pues como todo ese tipo de problemática.
La presencia de miles de migrantes en Necoclí causó una grave crisis social y sanitaria, pero ahora su ausencia paradójicamente impacta negativamente la economía de la población, acotó el líder Pertús.
La economía se había dinamizado con el flujo de migrantes. Lógicamente que la demanda de servicios baja y genera una crisis social.
Mientras la situación en el Darién por ahora es de calma, las autoridades panameñas deportaron ayer a 43 migrantes colombianos que cometieron delitos en su paso por el país vecino. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuando con más información sobre este tema, funcionarios del gobierno federal enfocan esfuerzos en la seguridad fronteriza y los secretarios de Defensa y Seguridad Fronteriza visitaron en giras separadas El Paso y Ciudad del Río en la frontera de Texas con México. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Acompañado del ser fronterizo Tom Homan, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó este lunes la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, desde donde destacó la labor de uniformados en la zona. Entre tanto, el gobernador Greg Abbott anunció cooperación entre Texas y el gobierno federal para controlar la entrada irregular de migrantes.
En un acuerdo que firmé entre Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Trump, se le otorga a la Guardia Nacional de Texas el poder que tienen funcionarios de inmigración para realizar arrestos de inmigrantes efectivo inmediatamente.
La Constitución estadounidense determina que solo el gobierno federal tiene competencia de protección de las fronteras, a menos que el presidente declare que hay una invasión, lo que hizo Donald Trump al asumir el pasado 20 de enero.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Nos estamos poniendo a trabajar para sacar a todos estos malos de aquí, un montón de basura, y vamos a poner al pueblo estadounidense primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas expresó preocupación.
Va a resultar en la discriminación por perfil racial. Va a resultar en la separación de familias. Va a resultar en miedo y desconfianza en las autoridades, en las comunidades de color y las comunidades fronterizas.
La cooperación para facilitar, no para procesar detenciones en Texas, ha tenido lugar desde hace tiempo. El nuevo convenio expande los alcances de autoridades estatales para procesar a migrantes con fines de deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Están en sintonía de Buenos Días América y continuamos informando. El presidente Donald Trump anticipó que hoy sostendrá una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping para lograr acuerdos que beneficien al país y den a China la oportunidad de alcanzar acuerdos similares a los que logró con México y Canadá, postergando las medidas arancelarias por 30 días. Hoy, China respondió a los aranceles generales del presidente Donald Trump sobre productos chinos con aranceles sobre importaciones seleccionadas de Estados Unidos, además de anunciar una investigación antimonopolio sobre Google y otras medidas comerciales que entrarían en vigencia el 10 de febrero. En el caso de China, no es la primera ronda de acciones de ojo por ojo entre los dos países. Ambos se habían involucrado en una guerra comercial en 2018 cuando el mandatario estadounidense aumentó los aranceles a los productos chinos y China respondió de la misma manera. En Washington, el lunes, el presidente Trump habló de su acuerdo con México. También anunciaba una pausa similar con Canadá.
Tenemos que impedir que la gente siga entrando en masa y tenemos que detener el fentanilo y eso incluye a China. El fentanilo ha matado este año al menos 200.000 personas. Está llegando en masa desde China a través de México y Canadá y tienen que detenerlo. Y si no lo detienen, los aranceles van a empeorar. Mucho peor.
Los expertos en economía dicen que los consumidores sentirán el impacto de estas medidas en algún momento.
Y continuando con esta información, la instalación de grupos de trabajo y el aplazamiento por 30 días de la imposición de aranceles a México son algunos de los acuerdos alcanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. Sara Pablo tiene los detalles.
El aplazamiento de un mes para la imposición de aranceles de un 25% a productos mexicanos fue un respiro al ambiente de tensión que se había generado por la proximidad de la medida anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada con su homólogo estadounidense fue respetuosa y duró aproximadamente 45 minutos. Detalló que aunque no acordaron una fecha para verse, sí convinieron en continuar con las conversaciones telefónicas. Entre los acuerdos dados a conocer por la mandataria está el compromiso de México de reforzar la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para combatir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo, mientras que el gobierno estadounidense se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, los equipos de ambos gobiernos empezarán a trabajar en las áreas de seguridad y comercio que se suman al tema de migración. La presidenta señaló que la pausa en las tarifas brinda certidumbre y ayuda a avanzar en la agenda bilateral.
Al final me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. ¿Cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes.
Cuestionada por el señalamiento de la Casa Blanca de que el gobierno mexicano tiene alianzas con grupos criminales, la presidenta Sheinbaum señaló que manifestó al presidente Trump que no está de acuerdo con esa opinión y le dijo que lo mejor es trabajar de manera conjunta. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y desde la Voz de América seguimos informando. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es el primer líder internacional que llega a la Casa Blanca para abordar con el presidente Trump la situación en la Franja de Gaza. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y se convierte en el primer líder internacional en mantener un encuentro oficial con Trump desde su investidura el 20 de enero. Una elección que, según expertos en relaciones internacionales, refleja el interés prioritario del mandatario estadounidense en Oriente Medio. Durante el encuentro, ambos líderes y aliados discutirán el futuro del alto el fuego en Gaza y explorarán estrategias para contrarrestar la influencia de Irán en la región. Con carácter previo a su visita a Washington, Benjamin Netanyahu dijo:
trataremos temas importantes, temas críticos a los que se enfrenta Israel y nuestra región. La victoria sobre Hamás, lograr la liberación de todos los rehenes y tratar con el eje terrorista de Irán y todos sus componentes. Nuestras decisiones y el coraje de nuestros soldados han redibujado el mapa, pero creo que trabajando estrechamente con el presidente Trump podemos redibujarlo todavía más y para mejor.
Esta declaración de intenciones estaría ligada a la propuesta del mandatario estadounidense de expulsar al pueblo gazatí fuera de su territorio con el pretexto de reconstruir Gaza, una iniciativa rechazada por los países de la región que proponen incluir a los gazatíes en el proceso de reconstrucción de sus territorios. Sin embargo, se espera que también pudieran producirse desacuerdos entre los líderes y es que, aunque Donald Trump se postula en favor de Israel de forma casi incondicional, algunos de sus objetivos políticos podrían desentonar con los intereses de Benjamin Netanyahu. Según el programa confirmado por la Casa Blanca, la reunión bilateral comenzará a las 4 de la tarde hora local, cuando ambos líderes mantendrán una conversación privada de apenas 15 minutos antes de que se unan sus respectivas delegaciones, para luego ofrecer una rueda de prensa conjunta y la jornada terminará con una cena oficial en la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de Estados Unidos, a casi una semana de la tragedia aérea en el río Potomac en Washington, D.C., en la que un avión de American Eagle colisionó con un helicóptero militar Black Hawk antes de aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, los equipos de salvamento recuperaron un motor y trozos de fuselaje de la aeronave, aunque reconocieron que la operación para retirar todo el avión durará varios días. Los datos preliminares de la Caja Negra revelan discrepancias en la altitud de ambas aeronaves al momento del choque. Según el diario The New York Times, especialistas señalaron que el helicóptero volaba 30 metros por encima de su altitud máxima permitida. Los registros del vuelo 5342 de American Eagle indican que volaba a unos 99 metros de altura con un margen de error de 7 metros cuando ocurrió la colisión a las 8:53 de la noche del miércoles pasado, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB. Sin embargo, datos de la torre de control indican que el Black Hawk volaba a 61 metros, lo que genera una discrepancia de más de 30 metros aún sin explicación. Se espera que la caja negra del helicóptero ayude a esclarecer estos datos y determinar si existió alguna falla técnica o fue un error humano. Tom Inman, miembro de la NTSB, estuvo con familiares de las víctimas, quienes se reunieron en el final de la pista 33, donde debía aterrizar el vuelo, en un funeral privado, y dijo:
quieren respuestas y queremos darles respuestas. Va a tomar más tiempo, pero no podremos devolverles a sus seres queridos. Es un momento muy difícil para todos.
Además de las cajas negras, se recuperaron una grabadora de voz de la cabina del avión y una grabadora de datos del vuelo. La Junta Nacional de Investigación también investiga la dotación de personal de la torre de control, ya que un controlador asumió el trabajo de dos personas debido a la ausencia inesperada de un compañero.
Los investigadores generan preocupación sobre los procedimientos de control y la seguridad en el espacio aéreo cercano a Washington, D.C., y los expertos han señalado la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre vuelos comerciales y aeronaves militares.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y en La Voz de América siguen las noticias. La oposición venezolana ratificó su compromiso de seguir luchando por lograr una Venezuela libre y asegura que el gobierno del presidente Donald Trump no está negociando con el gobernante Nicolás Maduro. Carolina Alcalde en el informe.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este lunes que habló con Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante su visita a Venezuela el viernes pasado, pero insistió en que no revelará detalles de las conversaciones confidenciales que ha mantenido con funcionarios estadounidenses. La líder opositora de 57 años manifestó que no puede revelar la estrategia que están desarrollando dentro y fuera del país e insistió en que si bien los venezolanos, a quienes pidió serenidad, dirigen su lucha democrática, necesitan a sus aliados internacionales.
Que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Esto, insisto, es un tema de los venezolanos y lo dirigimos a los venezolanos. Pero necesitamos a los aliados ejecutando acciones claves.
Machado calificó como desgarradora la decisión del gobierno estadounidense de dar fin a la designación del estatus de protección temporal que beneficia a cientos de miles de venezolanos y afirmó que está trabajando para buscar algún tipo de protección para sus connacionales de bien en Estados Unidos.
Y queremos que regrese, pero para una Venezuela libre, segura y próspera, donde nadie se persiga y que lo hagan voluntariamente. Los criminales es otra cosa. Los que han cometido delitos, eso es otra cosa. Y cada gobierno tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes. Eso es otra cosa.
El líder opositor, que se adjudica con actas el triunfo a las elecciones presidenciales del año pasado, Edmundo González, insistió en que siguen trabajando, aunque no sea de manera pública. También dijo que Maduro no tiene legitimidad y afirmó que están comprometidos a hacer lo que sea necesario para ganar la lucha que libran los venezolanos por lograr la libertad de su país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, después de superar su primera semana de regreso a los entrenamientos tras una ruptura de tríceps, Brandon Graham planea jugar en el Super Bowl el domingo con los Eagles de Filadelfia. Me siento bien, dijo Graham, defensivo en el lunes en la noche inaugural del Super Bowl. Estoy emocionado de poder jugar en este partido. Solo estoy disfrutando del momento. Graham más tarde aclaró que necesita pasar esta semana de prácticas sin contratiempos antes de que se tome una decisión final, pero el héroe defensivo de los Eagles en el Super Bowl 52 parece listo para un regreso improbable. Se pensaba que Graham, de 36 años, no volvería a jugar esta campaña después de que se rompió el tríceps en un partido el 24 de noviembre de 2024 contra los Rams de Los Ángeles. El liniero defensivo fue colocado en la reserva dos días después. Aparentemente, él quiere jugar el Super Bowl. Y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que la liga examinará si es necesario modificar las reglas relacionadas con el papel de Tom Brady como analista para la cadena televisiva Fox y como copropietario minoritario de los Raiders de Las Vegas. Brady fue oficialmente aprobado como copropietario minoritario de los Raiders y desempeñó un papel importante durante la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe y el gerente general del equipo el mes pasado, que culminó con la contratación de Pete Carroll y John Spytek. Brady también está en su primera temporada como analista para Fox y está sujeto a reglas que le impiden acceder a las instalaciones del equipo y a las reuniones de producción con jugadores y también con los entrenadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. Beyoncé se va de gira de abril a julio a celebrar su Grammy a Álbum del Año, Cowboy Carter, de ambos lados del Atlántico. También, el disco fue Mejor Álbum Country del Año. Por ahora, las escalas serán en Los Ángeles, Chicago, Nueva Jersey, Londres, París, Houston, Washington y Atlanta. La venta de boletos comienza la próxima semana, coincidiendo con el día de San Valentín. Otros ganadores el domingo: Chapel Roan, Sabrina Carpenter, Carin León, la espectacular Tochi, la mejor coreografía que hemos visto en años, por cierto, el recordado presidente Jimmy Carter, Residente, Gustavo Dudamel, Shakira, Alicia Keys, Rawayana, Lady Gaga y Bruno Mars cantaron California Dreaming de The Mamas and the Papas. Luego del Grammy quedan en febrero el SAG y el BAFTA, ambos antes de la entrega del Oscar el 2 de marzo. 7 de marzo, Lady Gaga lanzará su séptimo álbum de estudio titulado Mayhem. El álbum de 14 canciones explora temas de caos y transformación, dice la cantante y actriz. El año pasado, Gaga sacó Arlequín, un álbum complementario de la película Joker Parte 2, que llegó al puesto número 20 de la cartelera Billboard 200. Ya se conocen dos de los primeros sencillos de Mayhem: Disease, que llegó al puesto número 27 de las 100 calientes, y Die With a Smile, una colaboración con Bruno Mars, que pasó 3 semanas en el número 1. Otra artista que se va de gira es Katy Perry. Su Lifetimes Tour, con todos sus éxitos, muy buena, por cierto, su actuación la semana pasada en Fire Aid, así como las de Lady Gaga, Stevie Nicks con su Landslide. El Museo de Bellas Artes de Virginia es una de las dos únicas instituciones en Estados Unidos y el único museo de la costa este que va a presentar la muestra Frida Beyond the Myth. El ingreso al museo es gratuito, pero como se trata de una exposición especial que tendrá lugar de abril a septiembre, posiblemente tenga un costo adicional. El fabuloso Museo de Bellas Artes de Virginia, VMFA.museum, está en Richmond, la capital del estado, a 2 horas en automóvil al sur de Washington. Febrero en la historia. 1921, The Kid, el primer largo de Charlie Chaplin, se estrena en Estados Unidos. 2014, el actor Philip Seymour Hoffman es hallado muerto en su apartamento de Nueva York por sobredosis accidental de drogas. 1959, las estrellas del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y J.P. Richardson, mueren en una tragedia aérea en Iowa. El músico Don McLean escribió American Pie en honor de ellos. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.